9 de la mañana, 8 en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular. Saludos de César Lumbreras, luego en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Hoy emisión especial desde el recinto ferial de la Diputación de Salamanca con motivo de la Feria Agrícola y Ganadera que se está celebrando aquí. Si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia, tenga muy buenos días, nuestro agradecimiento y quédese con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar todavía. Y si usted lleva con nosotros desde las 8:30, también nuestro agradecimiento y quédense con nosotros que hay muchas cosas todavía por contar. Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta. Quédate conmigo y esta noche avisa porque solo tú. En los próximos minutos vamos a conocer la previsión del tiempo. Vamos a hablar con el presidente de la Caja Rural de Salamanca, que es a la vez el presidente de las Cajas Rurales de España. Vamos a hablar de maquinaria y de la feria. Hablaremos también del vino y para acompañar al vino, pues nada mejor que hablar de lentejas y garbanzos o a la inversa. Tendremos también la primera parte del comentario de mercados y hablaremos de robos y del girasol, y a partir de las 9:30 vendrán otras cosas. Y quiero agradecer especialmente a todos los amigos que están aquí en este salón, en el recinto ferial de la Diputación de Salamanca, que han venido a ver cómo hacemos el programa y que nos están acompañando. Y decir que sigue en marcha nuestro concurso, el último correo electrónico que hemos recibido con las respuestas a las preguntas que planteábamos, pues es de Juan Antonio Soria. Soy de Alcalá de Henares, pero paso las vacaciones a 30 kilómetros de Salamanca, en Cañizal, y si no estuviera esta tarde esperando la decisión desde Buenos Aires, no cabe duda que estaría en la feria. Y nos da los nombres de los dos productos agroalimentarios de calidad de Salamanca que cuentan con protección comunitaria. Esta es la pregunta. ¿Qué dos productos, hay más, pero qué dos productos nos pueden indicar ustedes, dos productos agroalimentarios de calidad de Salamanca que cuentan con protección por la normativa de la Unión Europea? Formas de ponerse en contacto con nosotros a estos efectos: el correo electrónico oyentes@agropopular.com y también el teléfono gratuito 900 50 60 06. Y también estamos en las redes sociales, Eugenia, ¿lo recordamos?
Pues sí, en Twitter, hay que entrar en Twitter y buscarnos por @agropopular, y en Facebook estamos en nuestra dirección es agropopular, hay que pulsar
como has dicho
en Facebook.
Dale.
Facebook. Hay que entrar en Agropopular, pulsar me gusta y ya se pueden dejar los comentarios que se quiera.
Unos consejos.
Que no te cuenten cuentos chinos. Lee detenidamente la etiqueta de Yaramil Activa y comprueba cómo aporta fósforo 100% asimilable y su nitrógeno, con idéntico equilibrio de nitrógeno que los nitratos. Además contiene potasio, azufre y magnesio asimilables.
Compara las etiquetas y elige lo mejor para tu cereal. Activa pone fácil tu decisión. Tu cereal lo agradecerá. Y tú también.
¿Sabes qué es el síndrome de Williams? Este lunes te lo explico en la mañana con Alberto, un médico que va a correr un triatlón para combatirlo. Además, te cuento todo sobre la televisión que viene.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
El futuro del campo español se decide en Bruselas. La publicación AgroEuropa se lo avanza cada semana. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelántese a lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Vamos ahora con la previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones.
Pronóstico que nos ha preparado, como siempre, Alejandro López Tolosa. Empezamos por la previsión para hoy, sábado 7 de septiembre, Eugenia.
Pues hoy vamos a tener chubascos importantes en el Cantábrico Oriental y en el Pirineo Navarro. Chaparrones irregulares en todo el norte de Castilla y León, que llegarán hasta Extremadura. Aparecerán también algunas tormentas en la costa del sureste peninsular, desde Murcia hasta Málaga. Las temperaturas van a ser frescas en las costas de Galicia y en Asturias. Templarán un poco en la mitad norte de Castilla y León y serán todavía muy templadas en Valencia y en Andalucía Oriental.
Pasamos a mañana, 8 de septiembre.
El domingo tendremos muchas nubes en todo el tercio norte peninsular, con chaparrones de moderados a fuertes en el norte de Castilla-La Mancha, que llegarán hasta ahí, hasta la zona de Salamanca y la zona centro. También aparecerán algunos chaparrones en las costas catalanas y hay riesgo alto de tormentas moderadas entre Valencia y Málaga. En la costa cantábrica las temperaturas seguirán frescas, especialmente por la parte occidental. El tiempo será irregular en la meseta norte y las temperaturas más altas, aunque no excesivamente, se encontrarán en el sureste peninsular.
9 de septiembre, lunes.
Los chaparrones de todo el tercio norte desaparecerán lentamente, pero continuarán en Aragón y en Cataluña. Las nubes altas serán muy frecuentes en el Mediterráneo Oriental y habrá gran riesgo de tormentas en el interior de Alicante y en Málaga. Las temperaturas seguirán frescas en todo el tercio norte y templadas en Castilla-La Mancha y en el sureste.
10 de septiembre, martes.
El martes los vientos de componente norte dejarán nubosidad abundante y chubascos intermitentes en todo el litoral cantábrico. En las rías bajas gallegas el tiempo tenderá a ser más tranquilo. Aparecerán también chubascos tormentosos en la zona centro, en la Comunidad Valenciana y en el interior de Alicante. Las temperaturas seguirán frescas el martes por la zona norte y serán templadas en la meseta inferior, sobre todo en la parte sur.
11 de septiembre, miércoles.
Los cielos poco nubosos serán generales en casi todas las regiones, aunque con riesgo de alguna tormenta en las estribaciones del sistema ibérico. El ambiente continuará fresco porque los vientos seguirán soplando de componente norte en todas las regiones. Las temperaturas subirán un poco en el norte, en especial en la parte oriental, y serán templadas en la meseta inferior.
12 de septiembre, jueves.
El jueves por la mañana continuarán los cielos poco nubosos, aunque por la tarde aparecerán nubes tormentosas en Extremadura, en los montes de Toledo y en el norte de Andalucía. También podrán aparecer tormentas en las costas catalanas. Las temperaturas ese día serán más templadas en todas las regiones y los valores más altos se encontrarán en Extremadura y en la zona centro.
¿Y 13 de septiembre, viernes?
El viernes aparecerán intervalos nubosos en toda la zona centro con riesgo alto de tormentas desde Extremadura hasta la Comunidad Valenciana. También podrán aparecer tormentas en el interior de Málaga por la zona de Ronda. Las temperaturas templarán considerablemente en todas las regiones, pero de manera especial en Galicia, en Extremadura y en Andalucía Occidental.
Baleares.
Intervalos nubosos en las islas durante toda la semana, máximas de 27 a 28 grados y mínimas de 19 a 21.
Canarias.
En Canarias, poco nuboso en general durante toda la semana, con temperaturas máximas de 23 a 25 grados y mínimas de 19 a 20.
¿Y Ceuta y Melilla?
En Ceuta vamos a tener nubes y claros con predominio del sol, temperaturas máximas de 25 a 26 y mínimas de 20 a 21. Y por último en Melilla, intervalos nubosos que se alternarán con grandes claros y temperaturas máximas de 25 a 27 y mínimas de 21 a 22 grados.
En resumen, descenso de las temperaturas en la mitad norte, pero mejoría al finalizar la semana. Ha sido el pronóstico del tiempo en este primer programa del mes de septiembre.
Los lanares, la uva, su mosto riega. Olorosos los odres, octubre llena.
Bueno, eso será en octubre. De momento continuamos en septiembre. La reserva hidráulica continúa a la baja.
De esta semana se encontraba al 71,2% de su capacidad total, lo que representa un descenso del 1,1% respecto a los niveles de la semana anterior, según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto del Plan Hidrológico de la Demarcación de las Islas Baleares y el ministro Miguel Arias Cañete ha anunciado esta semana que los presupuestos generales del Estado para 2014 incluirán inversiones para varias obras del Pacto del Agua de Aragón por más de 100 millones de euros. Y de forma breve, los daños, Lucía.
Pues el último temporal de lluvia y pedrisco que descargó con fuerza en algunas zonas de la península, sobre todo en Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, Andalucía y Comunidad Valenciana, han provocado daños en unas 30.000 hectáreas de diversos cultivos, según el primer balance de las cooperativas agroalimentarias y las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA.
Y nos vamos al centro de información, al centro de coordinación de la información sobre incendios forestales del Ministerio de Agricultura. Allí está de guardia Elsa Enríquez. Elsa, muy buenos días.
Buenos días, César, ¿cómo estás?
Pues muy bien, ¿y tú qué tal?
Muy bien, aquí estamos trabajando.
¿Situación a esta hora de la mañana en lo que respecta a incendios forestales?
A esta hora, muy tranquilo. Ninguna intervención de los medios del Ministerio de Agricultura en incendios, no como ha sido la tónica de esta semana, que sí que hemos estado trabajando bastante en la zona noroeste peninsular.
En la zona noroeste, en Galicia sobre todo, ¿no?
Sí, Galicia, Asturias y el norte de Castilla y León, Zamora sobre todo. Ha habido un gran incendio en Hermisende, en Zamora, y llevamos trabajando en él durante toda la semana, de lunes a viernes, ininterrumpidamente.
Bueno, pues Elsa, que continúe la situación de tranquilidad. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, César. Un abrazo.
Elsa Enríquez, desde el Centro de Información de Coordinación de Incendios, del Centro de Coordinación de la Información sobre Incendios Forestales del Ministerio de Agricultura. Seguimos en Agropopular, 9 y 11 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Ponemos en marcha una nueva sección sobre maquinaria. ¿Está el tractor amarillo por ahí?
Tengo un tractor amarillo.
Don Julián Mendieta, muy buenos días.
Buenos días, César, ¿cómo estás?
Muy bien, preséntese usted.
Bueno, soy Julián Mendieta, soy el editor y director de la revista Agrotécnica, especializada en maquinaria agrícola, y voy a intentar, a través de Agropopular, mantenerles informados de las últimas novedades y de las últimas noticias del sector de maquinaria agrícola.
Feria de Salamanca, habéis estado por aquí, ¿qué os habéis encontrado?
Bueno, mira, realmente la Feria de Salamanca ha sido el punto de arranque después del teórico parón veraniego, donde el sector empieza a removerse un poquito y a ver qué se está esperando después de que la gente del campo tiene sus cosechas en los almacenes. Realmente ha sido una feria muy positiva a sentir de lo que la gente nos ha podido comentar y que hemos visto que año a año la maquinaria agrícola va ocupando una parte importante en el recinto salmantino. Las marcas líderes del sector estaban allí, hablamos de John Deere, Massey Ferguson...
Estaban y están, Bartas, Julián.
Todas, están justamente, están. Las marcas líderes, ya te digo, están todas allí, César, desde luego demuestran el interés que el certamen salmantino tiene para el sector. No cabe duda de que no todos los años hay muchas novedades, y porque realmente, César, las novedades están llevándose ahora mismo a cabo. Hace unas semanas escasas estábamos en Francia viendo la nueva gama de cosechadores de New Holland, ¿sí?, que estarán para la próxima campaña. Y ayer regresamos de Berlín, donde hemos tenido la oportunidad de ver en vivo y en directo la nueva gama de productos John Deere que van a traer para la campaña 2014, que empieza en octubre para ellos. Nuevos tractores de la serie 7R, hasta 310 caballos de la serie 6M, 6R y 4M, pulverizadores, motores, etcétera.
Bueno, de todo, importante... No te lances. Sí. Que de todo ello iremos hablando en próximas semanas.
Estupendo.
¿Alguna cosa más, Julián?
Sí, solamente que todas estas informaciones, que puedan verlas más adelantadas, si quieren contactarnos en agrotecnicarevista@gmail.com, donde podrán enviar toda esta información. Muchas gracias.
Gracias, Julián. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Muy buenos días. Estamos en Agropopular, estamos en Salamanca, con motivo de la feria, y nos acompaña don Ernesto Moronta, que es el presidente de la Caja Rural de Salamanca. Don Ernesto, muy buenos días.
Muy buenos días.
Arrímese usted al micrófono para que le puedan escuchar bien. Bueno, ¿qué hace la Caja Rural por el sector agrario de la provincia de Salamanca?
Bueno, la Caja Rural de Salamanca está implantada de una forma muy importante. Yo creo que está haciendo todo lo que puede y más por este sector. Como no puede ser de otra manera, las cajas rurales yo creo que se inventaron para apoyar principalmente al sector primario. Luego hemos evolucionado y no renunciamos a ninguna otra opción que pueda dar cualquier otro banco, pero principalmente presumimos, y de hecho es así, que nuestro pilar importante es el sector primario, y sin ninguna duda nosotros siempre hemos estado y estaremos, y en estos tiempos posiblemente que son aún más complicados, sin ninguna duda el compromiso es mayor y tenemos que estar al lado del sector primario.
¿Notan ustedes un ambiente de mayor optimismo en estas últimas semanas?
Tenemos que ser cautos, pero no cabe duda que, como yo siempre digo, yo creo que la parte de la L está empezando a pararse. ¿Sí? Muy cautos, no queremos lanzar las campanas al vuelo porque estamos cansados de escuchar brotes verdes y cosas parecidas, pero yo creo con honestidad que ahora sí.
Es usted también el presidente de las cajas rurales de toda España. Desde esa atalaya, ¿qué percibe usted sobre el sector agrario español y las necesidades financieras que tiene?
Yo creo que el sector primario, tenemos que decirlo, de alguna manera es, por su manera de ser, por su manera de ser conservadora, por la gente del campo, que siempre, como yo digo siempre, hemos notado menos esta crisis porque siempre hemos estado en crisis. Está en un momento que yo creo que está un poquito por encima del resto, ¿no? Un poquito, muy poquito. Y con esas perspectivas, nuestras entidades, las cajas rurales, que siempre han hecho lo que parece que ahora nos indican desde Bruselas, desde el resto de Europa, que tenemos que hacer, que es estar dentro de nuestro campo de acción, con nuestra cercanía, con nuestra manera diferente de hacer banca. Yo creo que es importante que estemos ahí al lado de nuestra gente de siempre, de nuestro sector primario principalmente. Como he dicho antes, sin olvidar el resto, porque en este momento no te puedes dedicar a una cosa sola, sino tienes que abarcar todo lo que está dentro de lo que es la banca. Pero yo no tengo ninguna duda que es un momento importantísimo en el que las cajas rurales, con su modelo diferente de hacer banca, van a estar ahí al lado. De hecho, es evidente, dentro del mercado financiero, las únicas que aún no han necesitado
rescate,
ayudas extranjeras, pues han podido permanecer en ello. Es un hecho evidente.
Don Ernesto Monota, presidente de la Caja Rural de Salamanca y de las Cajas Rurales de España. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias.
Seguimos en Agropopular. Vamos a hablar ahora de vino, los titulares más importantes de las muchas noticias que han llegado a lo largo de esta semana sobre este sector.
Quiero cantarle al vino que nace de la tierra, que vive en el que bebe y muere en la taberna. Quiero cantarle al vino.
La Unión de Llaurador de la Comunidad Valenciana ha asegurado que los productores de uva de vinificación de la región son los que perciben el precio más bajo de todas las zonas productoras españolas. De La Rioja, ¿qué es lo que podemos contar, Eugenia?
Pues podemos decir que el consejero de Agricultura, Íñigo Nagore, ha anunciado el reparto de entre 300 y 400 hectáreas de derechos de plantación de viñedo para jóvenes agricultores y también ayudas para las bodegas que inviertan en sus instalaciones.
Y también vamos a contar que las cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha prevén una cosecha cercana a los 23 millones de hectolitros de vino y mosto en la región, en torno a un 15% más que en la campaña anterior. Y, por último, Jerez.
Una empresa gaditana ha puesto en marcha una iniciativa que permite apadrinar cepas con la intención de recuperar el viñedo en el marco de Jerez, cuyas hectáreas han disminuido en los últimos años por el descenso del consumo de estos vinos. La actividad, impulsada por la empresa Arte Aire, se enmarca en el programa de las fiestas de la vendimia y se desarrollará entre hoy y mañana domingo.
Y por último, queremos felicitar a nuestros amigos de las bodegas Pérez Barquero de Montilla, donde hicimos este programa el pasado sábado, porque han obtenido una magnífica puntuación en la clasificación que ha hecho el gurú de Estados Unidos, Robert Parker. Que suene el gregoriano del vino. ¿Está usted de acuerdo con el amén, don Nicolás Armenteros?
Totalmente.
Director técnico del Consejo Regulador de la Lenteja de La Armuña. Muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros. Un buen vino y una buena lenteja. ¿Cómo ha ido la campaña este año? Sitúenos.
Bueno, la campaña ha sido dispar, dependiendo de unas parcelas a otras, porque el mes de marzo y abril fueron excesivamente lluviosos, y nos hemos encontrado, yo creo que la campaña más dispar de todas, con producciones nulas totalmente, a producciones extraordinarias de 1.600, 1.800 kilos por hectárea. Pero bueno, resumiendo, al final la media es buena, por lo que es lo que es lo que podemos decir, que la media de la cosecha ha sido bastante buena y que la calidad acompaña, que seguimos teniendo una buena calidad, y su aspecto exterior también. El mes de junio fue tranquilo en cuanto a tormentas, y bueno, eso unido a la nueva variedad, que no nueva, que es la autóctona de toda la vida, pues ha hecho que tengamos una cosecha bastante completita.
Capítulo de precios, aunque ya sé que no es competencia del Consejo.
Bueno, el capítulo de precios está este año un poco complicado.
Pues a ver.
Yo creo que está un poco frío el mercado todavía. Nos están produciendo operaciones entre envasadores y productores. Hay ahí una tensión. Y claro, todo indica que está un poquito, va a ir un poquito a la baja. Yo recuerdo que el año pasado hablábamos de precios que rondaban el euro 10. Y me temo que este año, por desgracia para los productores, a lo mejor los precios tienden un poco a la baja.
Como siempre hago, todos los años pregunto por una receta. Las lentejas con chorizo las conoce todo el mundo, pero ¿alguna receta para incentivar el consumo de lentejas?
Bueno, voy a hacer una que está muy bien, que hicieron para nuestro recetario el restaurante La Artesa de Candelario, y que vamos a ver cómo la interpreto, porque yo la he degustado, es exquisita.
¿Será fácil de preparar o no?
Yo creo que para los buenos cocineros cualquier receta es fácil.
Bueno, a ver.
Vamos a ello. Bueno, pues vamos a cocer las lentejas y vamos a ponerle un diente de ajo y sal. Cuando están cocidas, dejamos que el caldo quede espesito. Vamos a quitar el ajo y vamos a pasarle la batidora. Y lo pasamos por el chino para dejarlo fino. Le añadimos un poquito, una cucharada de tomate concentrado, un chorrito de aceite de oliva y de vinagre, y miramos a ver cómo ha quedado de sal. Esto queda ya muy suavecito, ¿no? Pero por otro lado vamos preparando unas setas, las limpiamos, las troceamos en una sartén con un poco de aceite y medio diente de ajo, las salteamos durante 5 minutos y las retiramos del fuego y echamos sal, un poquito de perejil, y lo trituramos un poquito. Este puré de setas se añade al fondo de, bueno, en este caso tenemos aquí una presentación magnífica, un vaso, una copa ancha, por encima de la crema de las lentejas, y otra parte de la crema de las lentejas la mezclamos con nata montada, que es la que nos va a dar el toque final. La ponemos encima de lo anterior y tenemos un plato, ya digo, yo lo he probado, es exquisito, y no sé si es muy difícil, pero vamos, no se me antoja demasiado difícil.
Difícil no, es imposible.
No.
Preparar esto es imposible, bueno, es algo para expertos.
Bueno, yo estoy seguro que esto lo podemos hacer hasta...
Estoy seguro que me pongo a prepararlo y terminan saliéndome garbanzos de Fuentesaúco por algún lado. Gracias, don Nicolás Armenteros, director técnico del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de la Lenteja de las Muñecas. Escuche usted la cuestión. Hablamos de consumo. Ahora el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha afirmado que España no seguirá los pasos de Grecia de poner a la venta productos que hayan cumplido la fecha de consumo preferente. Más datos.
El motivo es que la normativa española no lo permite, pero además, añadió, el Gobierno no tiene intención de modificar esa reglamentación. Otra cosa es, dijo el ministro, lo que cada cual haga en su esfera privada. En relación con este asunto, recordó que los yogures ya no tienen fecha de caducidad, sino fecha de consumo preferente, y que la nueva norma de calidad del yogur está en su fase de tramitación reglamentaria a la espera de posibles alegaciones por parte de la Comisión Europea o de otros Estados miembros.
El ministro podría haber dicho, España no pondrá a la venta productos caducados, ya me los como yo todos. Vamos con las frutas del mes. Estamos en el primer programa de cada mes, y ¿qué es lo que tenemos de actualidad en este mes?
Pues de frutas, el aguacate, granada, higo, mango, manzana, melocotón, melón, membrillo, nectarina, pera, plátano y uva. Y de hortalizas son el ajo, calabaza, cebolla, espinaca, lechuga, nabo, pepino, puerro, rábano, remolacha, repollo y zanahoria.
Continuamos en Agropopular, estamos desde Salamanca y vamos ya con la primera parte del comentario de mercados. Empezaremos por los productos agrícolas y en concreto por los cereales. Cinta el mensaje.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Pues decía que empezamos por los cereales. No hay mucha actividad, según nos cuentan los operadores del mercado, porque una gran parte de los pueblos de España están en fiestas estos días y también lo estarán la semana que viene. Pero lo que se ha notado ha sido una ligera subida de los precios de los cereales y algunas repeticiones. En la lonja del Ebro han predominado las subidas de precios y en la lonja de Salamanca también han predominado las subidas de precios. El trigo panificable, 188 euros, el pienso 178, la cebada 162, la avena 154 y el centeno 157 euros por tonelada. El maíz es el único que ha repetido, 217 euros. En León también subidas y en Zamora también subidas. Pasamos a otros productos, Mariluz Álava.
En la lonja del melón y la sandía de Castilla-La Mancha, celebrada ayer, todas las cotizaciones repitieron. En melón los precios van desde 10 a 15 céntimos de euro por kilo y en sandía entre 10 y 12 céntimos de euro dependiendo de la categoría. Los precios de melón, de melocotón, nectarina y paraguaya también repitieron en la lonja del Ebro y tan solo hay que destacar las primeras cotizaciones de la ciruela Claudia Reina a 75 céntimos de euro por kilo en campo. Y en Valencia comienza a cotizar el caqui rojo brillante entre 41 y 54 céntimos de euro por kilo.
Cítricos comienza a cotizar la lonja de Valencia con precios en mandarina que oscilan entre 18 céntimos de la Clemen Nules y Sasuma y 84 céntimos de euro por kilo en árbol de la Clemen Rubí. En naranja solo cotiza la Navelina entre 18 y 23 céntimos de euro y el limón Berna Redrojo cambia de tendencia y sube 5 céntimos cotizando a 32 céntimos de euro por kilo según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. La patata.
En la lonja de León han aparecido esta semana nuevas variedades de patata, lo que ha provocado una importante bajada en los precios, quedando las cotizaciones en entre 190 y 280 euros por tonelada, mientras que en la lonja de Salamanca los precios repiten entre 190 euros de la red Scarfer y 240 euros por tonelada de la Jaerra.
En aceite de oliva, según fuentes de Oleoestepa, la semana ha estado bastante parada en cuanto al cierre de operaciones y repetición de precios, en lo que se ha registrado, a excepción de una bajada de 30 euros en aceite lampante, que ronda los 2.370 euros por tonelada. El resto de las cantidades se mantiene entre 2.450 y 2.650 euros en virgen y entre 2.700 y 2.900 en extra. En la lonja de Reus han aparecido los primeros precios para aceite afrutado extra, denominación de origen siurana, 3.005 euros por tonelada. Por último, el vino.
En la lonja de Extremadura, el vino blanco de fermentación controlada se mantiene sin cambios entre 3,30 y 3,42 euros por hectogrado.
Y finalizamos así esta primera parte del comentario de mercado, los productos agrícolas.
No arriesgue su cosecha. Cubra las necesidades de sus cultivos desde la siembra con fertilizantes NPK de Fertiberia, que le garantizan la máxima eficiencia, el fósforo más soluble y eficaz, los nutrientes más asimilables y el mayor rendimiento y calidad. Haga sus números y tenga en cuenta que la solubilidad es el aprovechamiento y por tanto la rentabilidad. NPK Fertiberia, la mayor rentabilidad al menor coste. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en tres minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.